más cómodo. Muy bien, mis amables hermanos, vamos a empezar este estudio, bueno, a seguir prácticamente lo que es este estudio de la Carta de los Gálatas. Vamos a continuar con el versículo 13 y versículo 14. Carta a los Gálatas, escrita por ¿quién? El apóstol Pablo. Y vamos a leerlo todo junto. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un amén, y si gusta puede ponerse de pie, y si no, pues quédese así, como usted se sienta más cómodo. Carta a los Gálatas, vamos a leer, Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13 y versículo 14. Vamos a estar meditando bajo el tema, la salvación y la maldición de la cruz. La salvación y la maldición de la cruz. Gálatas 3, 13 y 14, ¿lo tienen? Leámoslos bien fuerte todos juntos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa, oramos al Señor. Muchas gracias, Padre, por este privilegio que nos das de poder estar ante tu presencia y poder seguir con el estudio de este hermoso escrito del apóstol Pablo. Un escrito que ha trascendido generación tras generación, corazón tras corazón, vida tras vida, y que con el tiempo no pierde su valor, no pierde su esencia, porque tu palabra es la misma ayer, hoy y por todos los siglos y para siempre. Padre, rogamos para que nuestra mente, nuestro corazón pueda estar ligado a ti, oh Dios, no importando, Dios mío, la situación, la circunstancia. Queremos escuchar tu voz. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis amables hermanos. Qué privilegio es poder seguir con el estudio de la Carta de los Gálatas. Vamos apenas por el versículo 14 del capítulo 3 y pues ya tenemos bastante y nos hace falta mucho por recorrer. Mis amables hermanos, el tema que vamos a desarrollar hoy es la salvación y la maldición de la cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13, es uno de los versículos fundamentales de esta carta en la declaración que Pablo está haciendo. Pablo está hablando acerca de la Torah, que es la ley. Está hablando acerca de la manifestación divina y perfecta de Dios a través de la ley, a través de los mandamientos, a través de los 613 mandamientos que encontramos en los primeros 5 libros de la Biblia, en los cuales estos 613 se reducen en ¿cuántos? En 10. ¿Y de estos 10 se reducen en cuántos? Amarás al Señor tu Dios, ¿se recuerdan? Y así sucesivamente, esos mandamientos es la ordenanza de Dios el Padre, y es necesario cumplirlos a perfección, porque cualquiera que trate de cumplir uno de ellos y falle en uno solo, se hace culpable de haberlos quebrantado todos, dice Santiago. Ningún hombre fue capaz de hacerlo, ningún hombre pudo superar ni siquiera uno. Ninguno. Hasta el día de hoy, usted y yo, si comenzamos a enumerar por lo menos los 10 mandamientos, creo que estoy casi 100% seguro que vamos a defraudar la ley en los 10 mandamientos. Y no vamos a ser capaz, bueno, si usted es consciente, no va a ser capaz ni de tan siquiera pensar que puede cumplirlos. Porque son severamente rectos, severamente justos, para que un hombre tan pecaminoso, un hombre tan malvado, se atreva a decir: yo puedo. Muy bien, habiendo dicho esto, empezamos con el estudio de lo que es estos versículos preciosos que encontramos en la carta de los Gálatas. A los Gálatas. En la Biblia, un conjunto de principios o normas de conducta, el término usual hebreo traducido es ley. Diga conmigo, ley. Cuando hablamos de ley en las Sagradas Escrituras, ¿qué es lo primero que se le viene en su mente? ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando dice la Biblia ley? Transgresión. Ley es prácticamente la Torah. Los judíos, cuando escuchaban la palabra ley, automáticamente su mente corría a los primeros 5 libros de la Biblia, que ellos lo conocen como la Torah, el Pentateuco, o libros de la ley. La palabra que significa toda la voluntad revelada de Dios. O sea, la ley es toda la voluntad revelada de Dios. Diga conmigo, toda la voluntad revelada de Dios, esto es la ley. Dios revela su voluntad y esa voluntad es conocida desde el tiempo antiguo como la ley. O cualquier parte de la Biblia revelada, o cualquier parte de las Sagradas Escrituras reveladas por Dios. Sabemos que todas las Sagradas Escrituras son reveladas por Dios. En el contexto antiguo, o sea, en el Antiguo Testamento, la ley generalmente denota las instrucciones. Vea conmigo, la ley en el Antiguo Testamento denota las instrucciones que Dios dio, ¿a quién? Al pueblo. O sea, la voluntad de Dios revelada al pueblo son las instrucciones que el pueblo debió seguir, las instrucciones de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 5, quiero que vaya conmigo al libro de Génesis, versículo 5. ¿Lo tiene? Dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó, ¿qué dice? Mis mandamientos, mis estatutos y mis... O sea, por cuanto oyó Abraham la voz de Dios y escuchó las instrucciones y preceptos, ¿qué dice? Y obedeció, ¿verdad? Entonces, la ley de Dios es toda la voluntad revelada de Dios hacia el pueblo. Esa es la ley. También usted puede encontrar referencias en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 4, y Salmos, capítulo 1, versículo 2. Hay muchos versículos que yo pudiera recitarle, pero no nos da el tiempo para, pues... son temas que son demasiado profundos para poder cubrirlos en media hora. Así es que nos quedamos ahí con esos versículos. Esta ley, quiero darle prácticamente abrir el panorama de lo que en sí es la ley y qué es lo que hace la ley. Esta ley o revelación escrita de la voluntad de Dios daba a conocer el propósito divino para que el pueblo en los tiempos del Antiguo Testamento escuchara la voz de Dios, y para que el pueblo judío, o sea, la gente devota, obedeciera lo que es la voz de Dios. La ley de Dios era equivalente al plan de salvación para el mundo. Cuando Dios dio la ley, o cuando Dios puso su cuando Dios le dio estos reglamentos o esta ley al pueblo, de esto dependía para que el hombre y la mujer pudieran encontrar salvación a través de su obediencia, a través de su respeto a los mandamientos. Bien sabemos que en este tiempo Dios salvó a la humanidad, como por decir así, al crédito, ¿verdad? Te salvo, pero esta salvación tarde o temprano va a tener un precio. O sea, la gente guardaba los mandamientos, pero no era suficiente, sino que había que haber un precio. Tenía que tener un precio. Y ese precio empezaba en el sacrificio que Dios demandaba al pueblo, que se conocía como el día de Yom Kippur. Diga conmigo, Yom Kippur, que significa un día, el día de la expiación, donde el sacerdote ofrecía el sacrificio de el holocausto o el sacrificio de un animal, y que esa sangre, el sacerdote clamaba a Dios para que esa sangre simbólicamente pasara por alto los pecados de las personas que habían llevado cierto animal y que querían ofrecer ese sacrificio. Pero simplemente los pecados eran cubiertos, diga conmigo, cubiertos. Como cuando las amas de casa de repente le llaman que su amigo, su familiar, y le dice: vamos a llegar a tu casa, y quizás la casa no está muy arreglada, ¿verdad? Entonces comienza y tira las cosas por allá, mete la basura por allá, les esconde todo para que cuando la gente llegue se vea qué, bonito y bien presentado. Era prácticamente como Dios salvaba al hombre en el tiempo del Antiguo Testamento, esperando que viniera ¿quién tenía que venir? El Cordero perfecto, inmolado, que no tenía mancha, que era justo, y que éste vendría a pagar, escúcheme bien, a pagar con su sangre los pecados de aquellos que habían muerto ya del tiempo pasado, y que sus pecados habían sido solamente cubiertos a través de un sacrificio de un animal, para que esta sangre simplemente pasara por alto los pecados. Pero ahora que viene Cristo, el Cordero, viene a morir como el Cordero perfecto, y este borra en totalidad los pecados del pueblo pasado, los pecados del pueblo venidero y los que faltan que venir. Este viene y borra por completo, y dice las Sagradas Escrituras que ya no se acuerda más de nuestros pecados, sino que los tomó y los arrojó, ¿a dónde? A lo más profundo, ¿de dónde? Y no los recuerda más, porque el Cordero perfecto vino a que con su sangre nuestros pecados y los pecados de nuestros antecedentes, nuestros antepasados, fueran ¿qué? Eliminados. La instrucción que Dios le dio a Moisés ocupa gran parte de los primeros 5 libros de la Biblia. comúnmente conocido como el Pentateuco, ¿verdad? Algo que muy bien conocemos, que son los primeros cinco libros de la Biblia. ¿Cuáles son? Que son conocidos como el Pentateuco o la Torá. Por eso los judíos se dirigían a ellos, literalmente cuando escuchaban la palabra de la ley, la palabra ley. O sea, si un judío usted le menciona la ley, piensa en los primeros cinco libros de la Biblia, no más. Porque son sus bases, son sus bases. El judío, la ley o los primeros cinco libros de nuestra Biblia, de las Sagradas Escrituras, desde su niñez reciben las instrucciones de sus padres. Porque por costumbre, desde el tiempo pasado, estas historias y la ley era transmitida verbalmente de padre a hijo, de hijo a sus hijos, de nietos, de abuelos a nietos y así sucesivamente. Por eso nunca perdió su valor, su contenido ni su fuerza, porque es palabra de Dios que era transmitida por labios de padres que simbolizaban el sacerdote del hogar y que tenían el deber de transmitir esta ley a sus hijos y que nunca se les olvidara los mandamientos, la ley, los preceptos que Dios había depositado en sus corazones. Por eso es que después el salmista David decía que él tenía la ley, cuánto amaba la ley y que la tenía, ¿dónde? En su corazón, metida en su corazón. Y él lo gritaba con sus salmos. Muy bien sabemos que los salmos son las canciones, son las alabanzas del pueblo judío. Entonces, cuando usted lee un salmo, está leyendo una alabanza del pueblo judío. El salmista decía: oh, cuánto amo tu ley. O sea, cuánto amo tus mandamientos. Cuánto amo tu voluntad perfecta. Cantaba el salmista, ¿verdad? No cantaba solamente por cantar. No decía remolineando, ¿verdad? Decía: cuánto amo tu ley. O sea, cuánto amo tu palabra. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Estas leyes del Antiguo Testamento tenían diferentes matices o interpretación. Número uno, apocadícticas. Diga conmigo apocadícticas, como número uno de las no apocalípticas, apocadícticas. Es una de las formas de interpretar que ellos tenían de interpretación de la ley. Estos prácticamente son los mandamientos imperativos o mandamientos de prohibiciones o categóricas que declaran el no harás o no cometerás, que son esos mandamientos, que son los imperativos. Número dos, leyes casuísticas. Casuísticas. O sea, número uno, apocadícticas. Número dos, leyes casuísticas. Casuísticas describen un problema u ofensa y luego declaran lo que se debe hacer o el castigo que éste merece. Vámonos al libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 6. Éxodo 21, 6. Vaya conmigo a la Biblia, búsquelo. Siempre digo, acostúmbrese a abrir las Sagradas Escrituras, porque va a haber un día que no vamos a tener PowerPoint. Y no va a andar buscando Éxodo allá por Apocalipsis. Éxodo capítulo 21, versículo 6. ¿Cómo dice? Entonces, ante los jueces y le harán Y su amo le... Este es uno de los mandamientos casuísticos que describe un problema. Lea bien el versículo 6. Léalo bien detenido y entienda lo que está leyendo. Esta es la segunda interpretación que tomaban los judíos de los mandamientos. Por eso es que un rabino, escúcheme bien, un rabino cuando comenzaba a estudiar la ley o comenzaba a estudiar los 10 mandamientos, era muy difícil que se confundiera entre uno y otro, porque sabía perfectamente bien cuál era la aplicación que daría a cada mandamiento. Y es el problema prácticamente que hay hoy con los predicadores modernos. Que no hay una distinción a qué se refiere el versículo, el por qué se escribió el versículo, dónde se escribió el versículo y a quiénes fue dirigido ese versículo. Entonces, hacemos un relajo y sacamos de contexto lo que realmente el pasaje nos quiere decir. El trasfondo de tales leyes es prácticamente la corte, como menciona el versículo 6 que usted leyó, cuando una ley apodíctica se transforma en ley casuística por declarar un castigo o un pecado, se convierte en un crimen. ¿Qué está leyendo en el versículo usted? Que dice que era llevado ¿a dónde? O sea, a corte. ¿Se convierte en un crimen? Así es como el quinto mandamiento, en Éxodo capítulo 20, versículo 12, se convierte en un mandamiento apodíctico. Se transforma, el mandamiento apodíctico se transforma en la ley casuística, que lo puede encontrar. Usted puede encontrar todos los mandamientos en Éxodo 21, de 15 al 17. ¿Verdad? Muy bien. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque es muy importante entender algunos puntos de la ley para poder llegar al versículo 13 que Pablo está mencionando en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el término ley se usa con diversos matices de significación. Y a menos que usted entienda el mandamiento que lo llevará a un castigo, y el mandamiento que lo dirige a mirar hacia arriba, que es al Señor solo tu Dios adorarás y solo a Él le servirás, refiriéndose los mandamientos del hombre a Dios y del hombre al hombre, ¿verdad? Se divide en dos secciones, los mandamientos que usted y yo tenemos que rendirle culto a Dios y los mandamientos que usted, entre nosotros los hermanos, amamos al prójimo como a nosotros mismos. Para el judío era prácticamente tan difícil que se equivocara al saltar de un mandamiento a otro, porque entendían muy bien cada uno de ellos, porque habían sido criados desde su niñez aprendiendo de la ley. Por tanto, en el Nuevo Testamento, la palabra ley se usa en dos sentidos diferentes, pero estrechamente relacionados los unos con los otros. Número uno, en cómo se usa la ley en el Nuevo Testamento. Se usa como la escritura, como revelación de la voluntad divina de Dios. Cuando se menciona ley, se entiende que la ley es la Escritura como la revelación de la voluntad divina de Dios. Texto base, se puede ir a Juan, capítulo 12, versículo 34. Libro de Juan, capítulo 12, versículo 34, y capítulo 15 y versículo 24. En la ley, en el Nuevo Testamento, que es prácticamente la segunda forma en que se entiende la ley en el Nuevo Testamento, es la expresión de obras de la ley, que se refiere generalmente a las exigencias de la ley ritual, aunque tal ley se menciona como la ley del Señor. Los versículos del Evangelio de Juan nos aclaran el panorama para entender este mensaje, y creo que yo diría que es el centro de esta meditación de esta noche. Váyase conmigo al libro de Juan, capítulo 12, versículo 34. Recuérdese, siempre que vaya leyendo el versículo, tenga en su mente la palabra ley, que es la Torah o el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. Dice así: le respondió la gente: nosotros hemos oído. ¿De qué habían oído? De la ley. Que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea, ¿qué dice?, levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ok. Le dice la gente a Jesús: nosotros hemos escuchado de la ley. Hemos escuchado de la ley. Que el Cristo permanece para siempre. Dice: ¿cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Cuando el versículo está hablando de eso, es porque Jesús les había estado ya anunciando su muerte. Si leo unos versículos anteriores, se va a dar cuenta lo que Jesús les estaba diciendo al pueblo. Comenzaba a anunciar ya su muerte. Jesús iba a ser levantado. ¿Levantado en qué? En un madero. En la cruz. Para los judíos, cruz es símbolo de maldición. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué la cruz es símbolo de maldición? La cruz es símbolo de maldición porque en Roma al año normalmente se hacían de 3.500 a 4.000 crucifixiones. De 3.500 a 4.000 crucifixiones anuales. ¿Quiénes eran crucificados aquí? Los malhechores, el malvado, el ladrón. Puede usted poner un sinfín de fraudes. La persona más mala, esta persona era crucificada ahí. Por esa razón, los romanos y los judíos primeramente, tenían en la mente que cuando alguien decía cruz, significaba castigo, ¿verdad? Alguien que defraudó, ¿qué? La ley. Alguien que quebrantó la ley. Y este que quebrantó la ley tenía que ser castigado con una muerte severa por haber quebrantado la ley. Entonces, a este malvado era maldito por no haber obedecido los estatutos escritos. Entonces, cuando ellos escuchaban cruz, maldición, automáticamente, maldición. Es como que usted le encanta el café. Entonces, lo primero cuando usted dice café, lo primero que usted piensa es 7-Eleven, ¿verdad? O póngale cualquier Dunkin' Donuts o lo que sea. Pero cuando usted piensa en café, o sea, piensa en cualquiera de esos lugares. Era prácticamente así, es por intuición, ¿verdad? Cruz, maldición. Malhechor, malvado, mentiroso. A tal grado que merecedor de esa clase de muerte. Merecedor de esa clase de muerte. Gálatas capítulo, sigamos con el libro de Juan. Juan capítulo 15, versículo 24. Dice, si yo no hubiese hecho esto entre ellos, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Mis amables hermanos, Cristo era justo, Cristo era perfecto, Cristo es en esencia Dios. Retrocedamos un poco al principio del mensaje. Dijimos que la ley era la voluntad divina de Dios revelada al pueblo. Dios se revela a través de su Hijo al pueblo, ¿verdad? Porque el mismo Jesús dijo, si me conocieres a mí, ¿qué dijo? Han conocido al Padre. Entonces, si estos versículos nos dicen que Jesús tenía que ser levantado en un madero, el madero era sinónimo de maldición, Cristo en sí es el resplandor de Dios. Cristo es la voluntad del Padre entre el pueblo. Entonces Cristo es la verdad. Cristo también es la ley. Cristo también es la Torá. Cristo también es Dios. Entonces, si Cristo Jesús, que no había cometido pecado y que es la voluntad del Padre, viene y muere en una cruz, símbolo de maldición, Él en sí es la ley del pueblo. Él. Por eso es que Gálatas capítulo 13, vámonos a Gálatas capítulo 13. Antes de leer Gálatas, no quiero parecer repetitivo, pero quiero que sí nos grabemos esto en la mente. La ley es la voluntad perfecta, o sea, divina, de Dios revelada al pueblo. Le hago una pregunta sin que lea el versículo antes. ¿Cómo puede ser que Pablo esté diciendo que si la ley es la voluntad perfecta de Dios revelada, pero en el versículo 13 dice Pablo que Cristo nos ha salvado de la maldición de la ley? Escúcheme bien, nos ha salvado de la maldición de la ley. Es como que no da mucho. ¿Cómo puede ser que la voluntad de Dios sea maldita? ¿Cómo puede ser? La voluntad perfecta de Dios hacia el pueblo. Porque Pablo está diciendo que nos había salvado de la maldición. Es por esta razón. Vea, escúcheme bien. Cristo Jesús es la ley. Cristo fue maldito en la cruz del Calvario. Cristo tomó el peso de la ira de Dios por llevar sus pecados, o sea, su desfraude, su quebrantamiento de la ley que merecía la muerte en la cruz del Calvario, el cual era símbolo de maldición. Entonces Cristo Jesús, al hacerse maldición, al hacerse maldito, Él lleva la maldición que nosotros nos correspondía. Y en eso Pablo dice, entonces Cristo Jesús nos salvó de esa maldición, haciéndose maldito, ¿quién? Él. Mis amables hermanos, entonces Cristo Jesús en sí no es maldito por el simple hecho de la cruz. No, Cristo Jesús pudo haber sido maldito desde antes que la cruz existiera. Porque si la muerte de alguien que defraudaba la ley tenía que ser de ese grado, nosotros defraudamos la ley de Dios antes que la cruz existiera. Antes, Adán y Eva no conocían la cruz, pero ya habían defraudado el mandamiento. Entonces ya eran merecedores, ya eran malditos. Entonces la maldición de Cristo Jesús no simplemente es por el hecho de estar en la cruz, sino por el hecho desde que antes de Adán, o sea, cuando Adán desobedeció, ya estaba la maldición sobre Jesús, porque Él llevaría por nosotros ese castigo. No simplemente es, oh sí, Jesús fue a la cruz, se hizo maldito porque subió a la cruz, la cruz era símbolo de maldición. No, era símbolo de maldición porque nosotros éramos malditos, no por la cruz, sino que nosotros éramos los que defraudábamos. Ahora, que se utilizó la cruz como el objeto donde Cristo moriría, es otro tema. ¿Verdad? ¿Vamos entendiendo? Entonces dice Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió, o sea, nos compró. De la maldición de la ley, o sea, de la demanda perfecta de la ley, hecho por nosotros, ¿qué dice? Maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Cuántos saben qué significa maldición? Maldición significa alguien fastidioso, alguien que fatiga, alguien que hostiga, alguien malo de mente, alguien de corazón malvado, alguien intolerante, alguien inmoralmente desastroso, alguien que detesta la sociedad, alguien que detesta a sus mismos hermanos, y que por tal grado merece la muerte, prácticamente lo peor, prácticamente la escoria de la humanidad. Bajo este punto, la ley es maldita, bajo este punto. ¿Por qué? Porque como la ley es la perfección de Dios, y ella misma te pone entre la espada y la pared a que tenés que cumplir. Y como no podemos cumplirla, automáticamente nosotros somos malditos antes de que Jesús nos redima. Por esa razón es que Dios no puede decir de nosotros, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. No puede decir de nosotros eso, porque nosotros no somos lo suficientemente buenos para ser rectos como Jesús, para ser justos como Jesús. Pero si de Jesús sí pudo decir eso, ¿se recuerdan antes que él fuese ser bautizado por Juan el Bautista? Dice que se escuchó una voz del cielo que decía, ¿qué decía? Este es mi hijo amado, ¿en quién tengo? O sea, quien satisfizo las demandas de lo que yo realmente pido. Él sí cumple lo que yo pido. Y por esa razón me gozo en Él. Por esa razón Él es el Cordero inmolado y perfecto, sin manchas y sin arrugas, justo y recto, por esa sola razón. Jesús en sí toma la maldición o la exigencia de la ley en sí mismo, siendo Él también la verdad, siendo Él también el que demanda rectitud de todos nosotros. Recordemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno son. Entonces, si Dios demanda que nosotros seamos rectos, también Jesús demanda que nosotros seamos rectos, ¿verdad? Porque Él es uno solo. Él es la verdad. Él es la vida. Jesús toma nuestra maldición, o sea, las demandas de la ley, en su propio cuerpo, porque Él es el punto perfecto de la necesidad que tiene Dios de que alguien cumpla. Él solamente. Hay una necesidad que Dios tiene, y es que alguien cumpla lo que también alguien defraudó. Así como por Adán entró la muerte y el pecado, por Cristo Jesús entró ¿qué? La salvación y la vida eterna. Recordemos que la ley es la revelación divina de Dios para su pueblo, y su revelación se complace, y en su revelación se complace, y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 13 versículo 17, donde dice: y aquí se oyó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien me he complacido. Aquí Dios está proclamando prácticamente su contentamiento con su hijo, quien por su carácter santo redimiría al pueblo al pueblo redimido, oprimido por la maldición, por la ley, por la maldición de la ley, o sea, por la exigencia de la ley, un pueblo que no podía, y que lastimosamente muchos de los judíos aún siguen oprimidos por las demandas de la ley. ¿Se recuerdan cuando dimos la introducción de la carta de los Gálatas? Que la carta de los Gálatas, el tema central es la justificación solamente por la fe. ¿Se recuerdan los judaizantes lo que andaban haciendo? Engañando a la iglesia que Pablo había predicado, y le decía: no crean, no es así de fácil. No es así de fácil que simplemente van a creer y que la salvación, no, tienen que guardar el sábado, tienen que circuncidarse, tienen que hacer todas las fiestas, y entonces Dios puede salvarlos, ¿verdad? Ellos aún siguen practicando las exigencias, queriendo cumplir las exigencias de la ley. Pero Pablo les pone el mensaje más claro y más fácil. ¿Y qué es este? Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Cuando Juan comenzó a predicar, anunciar a Jesucristo, él decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha... Mis amados hermanos, ¿se ha preguntado usted por qué hoy la gente, cuando le habla a alguien que no conoce de Dios, le dice: ¿Quieres recibir a Cristo? Repite esta oración conmigo. Es totalmente antibíblico. Cuando Jesús comenzó a predicar, cuando los apóstoles predicaban, cuando Juan predicaba, ¿qué era lo que predicaban a los que no conocían? Arrepiéntanse de sus pecados, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha. Ese es el mensaje que usted y yo tenemos que predicar. Ese es el mensaje. No hay otro. No hay tal mensaje que recibe a Cristo en tu corazón. No. No podemos recibir a Cristo en nuestro corazón porque estamos muertos de vuestros delitos y pecados. Es necesario que por segunda vez haya un hálito de vida en nosotros. ¿Cuándo fue la primera vez? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Dice que dio aliento, o sea, sopló un hálito de vida. Sopló. Y el hombre cobró vida. Porque Dios sopló vida en él. Ahora, por segunda vez, Dios vuelve a dar el hálito de vida, porque estábamos muertos, según el libro de Romanos, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces Dios o el Espíritu Santo llega y da hálito de vida. Cobramos vida. Y al cobrar vida y escuchamos el mensaje, ¿qué es lo primero que hacemos? Yo quiero, ¿verdad? Yo quiero escuchar más, porque entiendo que necesito un Salvador. Pero no nos damos cuenta cuando realmente llega Dios y nos da ese soplo de vida. No nos damos cuenta, porque es espiritual, espiritual. No podemos verlo, no podemos. Y Dios proclama y da testimonio de su Hijo, que en Él sí se complace, porque Él es perfecto. Él es la respuesta perfecta de la demanda que Dios daba. Él cumplió. Nosotros no podemos cumplir. Pablo recuerda en el versículo 13 la causa por la cual Cristo era maldición. Si Cristo nos redimió y compró a precio de sangre, hoy usted y yo podemos decir, como decía el apóstol Pablo, ya no hay más condenación para aquellos que estamos. Ya no hay más condenación por las demandas de la ley en nosotros, porque ya Cristo las cumplió, ya Cristo la llevó. Entonces, cuando Pablo dice que Cristo nos ha redimido, o sea, nos ha comprado de la maldición de la ley, Cristo ha pagado el precio al Dios Padre, ¿verdad? O sea, Dios, mírame bien esto, Dios se paga a sí mismo su misma exigencia por nosotros. Él demanda, Él nos creó, ¿verdad? Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces Él pone una demanda, que esa demanda tiene que cumplirse. Su Hijo, que en esencia es también el Padre, es quien la cumple. Entonces el Padre se siente satisfecho por el cumplimiento de su Hijo. Padre e Hijo se sienten satisfechos. Y es donde surge el reconciliamiento entre el hombre y el Padre a través de Cristo Jesús. Cuando Jesús nos reconcilia con el Padre, entonces vuelve el viejo Adán a tomar forma en un nuevo Adán. Porque cuando se rasgó el velo en dos partes, entonces usted y yo tenemos la entrada directamente a hablar con el Padre. Se vuelve a abrir el telón que en el huerto del Edén se cerró para que el hombre no pudiera entrar a hablar con el Padre. Se recuerda que Dios podía llegar y hablar con Adán y tener conversación como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Pero desde que falló, ¿qué pasó? Se rompió esa relación y el hombre cayó en un estado de maldición por su pecado, por su desobediencia, y ya no hubo más conexión con Dios. Entonces Cristo lo que hace es traer de nuevo esa amistad y reconciliarla. Nos reconcilió y ahora somos hijos suyos. Y dice la Biblia que podemos llamarle Abba Padre, o sea, nuestro Padre, gracias a Cristo Jesús. Mis amables hermanos, Cristo solamente pudo llevar la maldición en su cuerpo, solamente Él. Ni así Abraham no hubiese sacrificado a Isaac, ese sacrificio no iba a servir para nada, porque Isaac era un hombre pecador como usted y yo. Pero Cristo Jesús no cometió pecado, no cometió adulterio, era perfecto, era justo, era en sí la esencia divina, y esa esencia divina se hizo pecado por nosotros, llevando en sí, en su cuerpo, nuestra maldición, muriendo en la cruz del Calvario. Olvídese cuántos morían en Roma, olvídese el por qué morían, sino el punto es que Cristo pagó el precio de la demanda que Dios tenía por nosotros, por haber defraudado desde el huerto del Edén. Y ahora nosotros somos libres. Somos libres para entrar en adoración con Él. Libres para hablar con Él, libres para platicar con Él. Y ese es el punto principal del versículo 13, del versículo 13 que Pablo escribe. En pocas palabras, Pablo está diciendo: miren, Gálatas, ustedes no entienden que Cristo pagó la esclavitud, Cristo pagó el precio que la demanda de la ley, o sea, que por la cual ustedes estaban esclavos y no podían hacer. Él viene y ustedes están regresando otra vez a esclavitud. Ustedes están regresando otra vez de donde Dios los ha sacado. Eran prácticamente lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Se recuerdan cuando los sacaron los tenían esclavos con Faraón? Y que Moisés viene y los saca, los lleva al desierto. Dice que en el día había una nube que los cubría, que les daba sombra, y en la noche como una antorcha, ¿verdad?, que les daba, y aún así renegaba. ¿Y dónde nos has traído? Estábamos mejor allá cuando éramos esclavos. ¿Querían regresar a dónde? A Egipto. Prácticamente lo que estaba sucediendo con los... Querían regresar. Más bien, estaban regresando. Entonces Pablo les dice: ¿pero qué les pasa? ¿Qué tienen en su cabeza? ¿No han entendido que Cristo Jesús pagó el precio que realmente ustedes no podían pagar y ustedes están regresando? Y eso es lo que más les dolía a los judaizantes, que Pablo les daba por la cara. Mis amables hermanos, bueno, y creo que seguimos con el versículo 15 en adelante, el próximo jueves. Dios mediante, y espero hayamos aprendido un poco todos. La verdad que la carta de los Gálatas es una gran bendición, principalmente para mí. Es una gran bendición la carta de los Gálatas. Así que, mis amables hermanos, le voy a pedir que se ponga de pie, oramos, nos despedimos, y en la parte de atrás están la caja donde normalmente siempre ofrendamos. Hagámoslo con un corazón agradecido. Oramos y de una vez nos despedimos. Recuérdese que el día sábado a las 8 de la noche en la parte baja está la oración. Día domingo a partir de las 6 de la tarde estamos con el servicio aquí general. Estamos aprendiendo una serie muy buena. O el pastor Olivares, no se la pierda. Venga y aprendamos de la palabra de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, por el gran privilegio que nos diste de poder escuchar tu palabra, aprender de tu palabra. Padre, ayúdanos a que no seamos solamente oidores, sino que queremos ser hacedores. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. Saluda al que tiene a su lado, mis amables hermanos. Dios les bendiga.
Romanos, capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, Nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.